La gobernadora Oneida Pinto, que es de la etnia Wayú, ha estado al frente de, de la atención de los niños.
Pero, Néstor, déjeme, es que aquí en Bogotá oye uno el cuento y se lo oye a las autoridades y se lo oye a personas que se precian, entre comillas, de conocer a la Guajira. Ese cuentico de que los papás guayú comen primero ellos y le dan primero comida al chivo y no sé. Ahí lo acaba de decir el...
que es carreta. El otro,
pero, mire, indígena guayú o no guayú, un papá... Es no mata de hambre a sus hijos, entonces que no digan barbaridades. Pues esto se llama negligencia estatal. 8 de cada 10 niños que durante más de 10 años ha recibido el doctor Dazuki en consulta llegan desnutridos. Si eso no es una realidad, independientemente de las cifras que manejen los gobiernos sucesivamente, ¿de qué estamos hablando?
Mire, el único gobierno de verdad que ha hecho algo por La Guajira se llamaba el gobierno de Rojas Pinilla, que fue y abrió unos huecos en la tierra y unos molinos de viento para poder sacar el agua y montó los jagüeyes. Los jagüeyes son unos huecos que hay en la tierra grande. Entonces, como La Guajira casi no llueve porque es una zona desértica, cada vez que llovía se llenaban un poquito los jagüeyes y entonces las señoras tenían que caminar varios metros para llegar a sus jagüeyes, sacar el agua, y esa era el agua con la que usaban.
Jagüeyes son los tanques artesanales.
Sí, tanques artesanales, que en realidad son unos huecos de tierra redondos, grandes, suficientemente grandes como para que se puedan llenar de agua en época de lluvia. Pero en La Guajira no llueve como llovía antes, hace por ahí 5 años. Cada vez está lloviendo menos. Entonces, todos los jagüeyes están secos. Y los gobiernos van, se pasean, se toman la foto y se desaparecen. No es necesario irse a meter a la altísima Guajira, a Punta Gallinas, para ver la nutrición de los niños. Eso está allí, al lado, a 10 metros de Río Hacha. En Manaure, por ejemplo, la mina de sal que funcionaba y que era importantísima para la producción y para el trabajo de la gente, pues esa mina, por malo manejo, se secó. Ya no hay trabajo, entonces esta gente no tiene trabajo, pero no tiene mina de sal, no tiene lluvia. Tienen chivos, no pueden comérselos porque es lo único que tienen. Es decir, abandonados.
Señora gobernadora Oneida Pinto, en La Guajira, buenos días.
Sí, buenos días. Quiero además aprovechar para felicitar a todos los periodistas porque son ustedes los que hoy pueden llevar esta triste realidad del departamento de La Guajira para que todo Colombia pueda conocerla.
Sí. Gobernadora, tengo entendido que usted habló con el presidente Santos ayer.
No, señor, estamos citados para el día de mañana a Palacio para poder hablar con el señor presidente de la República.
Sí, y la cita es para qué, gobernadora?
Bueno, yo específicamente para hablar del tema de la desnutrición del departamento de La Guajira. Sin duda alguna, aquí hay que comenzar hablando por el agua. Nosotros no tenemos agua en el departamento de La Guajira. Esto ha sido una situación histórica y es... historia nos ha llevado a la muerte de los niños. El hecho de no tener agua en esas comunidades apartadas de nuestra etnia indudablemente nos aleja de poder tener la posibilidad de fabricar comida. Nosotros mismos cultivamos maíz, hace 4 años no llueve en el Alta Guajira. Entonces hay situaciones que ahora con este fenómeno del mismo, que nosotros los guajiros sentimos que llegó a La Guajira para quedarse, por eso toda esta situación que está ocurriendo, el cierre de la frontera con Venezuela, es otro de los fenómenos que nos ha alejado a nosotros de la posibilidad de conseguir alimentos. Entonces, en ese orden de ideas, son muchos los factores que inciden para el tema de la desnutrición en el departamento de La Guajira. Nosotros queremos una solución definitiva en el tema de agua. Nosotros hoy, este departamento está pagando $90 millones y este año comienza a pagar el crédito y comienza a pagar los intereses. Los proyectos que han sido viabilizados por el gobierno nacional a través del Ministerio de Vivienda, el señor ministro tiene que saber que es con plata de nosotros los guajiros, nos toca pagarla a todos nosotros. La viabilización de los proyectos que hasta ahora se han dado en el departamento de La Guajira, tenemos que pagarla, y allí tenemos 30 mil millones de pesos, y le hemos dicho al señor ministro y le hemos dicho al señor viceministro que los ponemos a disposición para que nos ayuden a resolver el tema de agua de este departamento. Y el tema de la represa del río Ranchería es otro tema. El Ministerio de Vivienda tiene que darnos una información que ha pasado con ese estudio.
Bueno, pero el ministro, gobernadora, el ministro va ahora para allá. Usted tiene reunión con el ministro hoy, tengo entendido.
El ministro, tengo entendido que viene, pero de una vez sigue por el Alta Guajira. Entonces, necesariamente tendré que irme a cumplir la reunión de Palacio, pero yo no tengo ninguna clase de inconveniente en esperarlo y en hablarle y en decirle al ministro todo lo que en este departamento está ocurriendo con relación a el agua, porque finalmente lo que hemos hecho es invertir esa plata de nosotros mismos, que finalmente a través del plan departamental de agua se ha...
Pero gobernador, ahí veo que hay dos problemas. Uno, el problema de agua. El ministro de Vivienda, ojalá les anuncie hoy, les dé una solución de fondo. Pero el otro es el problema de alimentos, de comida, de nutrición. En las rancherías que usted recorrió ayer, gobernadora, ¿cuántos niños sacó, cuántos niños están en estado de urgencia por falta de alimentos?
Bueno, muchísimos los niños. Nosotros entramos de manera aleatoria a una zona que es del corregimiento de Chiapana, ya, y de Tapajarín, y resulta que eso es en el municipio de Uribia. Y allí encontramos 15 niños, los que remitimos todos al hospital de Río Hacha. Se regresaron algunos al 15, municipio.
Pero gobernadora, Uribia. ¿15 niños en qué condición?
No, en unas condiciones muy delicadas, en una desnutrición severa, aguda. La situación es muy precaria. Todo lo que aquí se ha dicho con relación a la desnutrición de este departamento es cierto. No podemos estar diciendo que más niños llegan. La situación es no hay posibilidad de conseguir alimento. Y antes lo conseguían ellos, sobre todo en la frontera con Venezuela, porque les quedaba muy cerquita la Venezuela. Iban y recogían los alimentos a muy bajos precios. Y en estos momentos no hay esa posibilidad, pero, porque para los guayú no hay frontera.
Pero nosotros cuando iban,
pasamos de un lado a otro.
Gobernadora, cuando iban a comprar alimentos a Venezuela, ¿de dónde sacaban la plata?
Bueno, resulta que como el peso siempre ha valido un poco más que el bolívar, entonces en ese orden de idea, cualquier chivo que ellos iban y vendían a Uribia, o venían y vendían hasta la zona urbana, los cascos urbanos, eso para ellos representaba un poco más de dinero y lo multiplicaban, claro, comprando en Venezuela.
Sí, y ahora con el cierre de la frontera, es decir...
Ahora con el cierre de la frontera no hay posibilidades, aquí no hay generación de empleo.
Tras de cotudos con papeles.
Sí, aquí la lluvia nos ha quitado la posibilidad de sembrar el maíz, nosotros nos sosteníamos con el maíz, a nosotros nos daban agua de maíz desde la mañana... Y eso era como un desayuno y nos sostenía, pero ahora no hay maíz, ahora no hay posibilidades de lluvia, ahora no podemos sembrar el trigo, ahora no podemos tener los chivos. Lo que nosotros sí necesitamos son acciones que nos permitan, no que el gobierno nos vea con lástima, nosotros necesitamos que nos vean como una etnia productiva, que nos vean como un departamento con ganas de salir adelante, que necesita apoyo. Por eso les suplicamos al gobierno que nos apoye, que nos ayude con proyectos de seguridad alimentaria, agricultura. Nosotros queremos trabajar, nosotros queremos sacar adelante nuestra familia. Nosotros
gobernadora,
sabemos y podemos hacerlo.
Sobre lo que pasa en la frontera con Venezuela, la causa de que ya no puedan los indígenas guayú ir a territorio del vecino país a comprar productos o a intercambiar chivos por otro tipo de alimentos, ¿tiene que ver específicamente con el cierre de la frontera o con el desabastecimiento que se vive en el vecino país?
Bueno, tiene que ver con el desabastecimiento que se vive en el vecino país y además con el cierre, porque finalmente antes podíamos hacerlo libremente, pero en estos momentos, además que si pueden ir ellos, no hay posibilidades de conseguir ninguna clase de víveres en Venezuela. Todo eso ha afectado, nos quedaba mucho más cerca por la parte de Uribia, que era a una hora, media hora Maracaibo, a media hora ir a Venezuela, a media hora pasar la raya. Eso nos ha imposibilitado a nosotros, porque a pesar de que algunos van, no consiguen. Entonces, eso además se transmite que hay indígenas venezolanos que se vienen para Colombia y hay aquí que se van para allá, pero es más lo que se están viniendo en estos momentos. Entonces, por ejemplo, aquí una niña que murió hace poco, esa niña vino de Venezuela. Demoró en tránsito una semana, porque es que las familias iban, trabajaban y regresaban. Ahora se ha tocado traer los niños. Entonces, la situación de este departamento es dramática, es grave. La diversidad de la población es muchísima. En Uribia nosotros tenemos 22.000 puntos poblados. Eso significa que es mucho más grande de lo que el gobierno piensa.
Doña Oneida, La Guajira ha recibido regalías durante muchos años y obviamente pues la situación de sequía, el cierre de la frontera, todo eso ha complicado la vida en La Guajira. Pero ¿qué pasó durante tantos años con la plata de las regalías, con todo lo que le entraba a La Guajira?
Yo lo que pienso es que cada uno de los gobernantes de este departamento, si hizo mal uso de la regalía, deberá responder por cada uno de los pasos que dio en su administración. Y al igual yo comenzaré a responder a partir del momento de cada una de las situaciones que se están dando en este departamento. Pero lo que sí es cierto es que este departamento siempre ha tenido la dificultad de agua. Esto ha sido histórico, por eso nosotros queremos que el gobierno nos ayude y podamos finalmente tomar una decisión definitiva con relación al problema de agua en este departamento.
Tengo, gobernadora, una cifra que es 6 billones de dólares, que esa ha sido la plata que ha recibido La Guajira en regalías, etcétera, en los últimos 5 años.
Y mucha se ha esfumado.
Y mucha de esa plata, pues evidentemente,
con mucho dinero, sí.
Evidentemente, pues no se ve por las regalías del carbón, en algún momento la sal, etcétera, todo esto. Que ¿esa plata dónde está?
Bueno, algunos gobernantes dejaron algunas obras que hace mucho tiempo las contrataron y todavía no se han podido estar. Ya hay algunos que la metieron en la represa del río Rentería, que allí lo que tengo entendido es que en el último año hicieron un aporte de 20 mil millones de pesos para la represa de Metisusto. De todas maneras, lo que yo pienso hoy es que sin duda alguna, si aquí hay que responder por cada peso, cada una de las personas que estuvieron al frente de este departamento tendrán que hacerlo en su momento. Lo que yo pienso hoy es que yo hoy estoy asumiendo una responsabilidad de gobernar este departamento y no me puedo quedar viendo morir a más niños y no me puedo quedar sin la solución del problema de agua potable para este departamento y no me puedo quedar quieta. Sí, yo soy madre y soy mujer y soy guayú. Quien tenga que responder, que respondan ante todas las autoridades.
Es que aquí se mezclan varios dramas. Este drama humanitario, que es el más importante, que es salvar la vida de los niños, estoy de acuerdo, y es a lo que queremos ayudarlos. Pero por otro lado hay un drama político, Vanessa tiene razón, de los muchos millones de millones de millones de pesos que se han girado a La Guajira, se han robado una buena parte, ¿no?
Bueno, yo pienso que finalmente cada uno de los gobernantes deberá responder por todo lo que hizo en su gobierno. Y a mí me parece completamente interesante, ojo, porque habiendo tantas necesidades en este departamento, yo siento que hoy el tema más urgente, más importante, es el tema del agua, porque ha sido un tema histórico, un tema que no ha podido solucionar un problema. Nos hablaron de una represa y finalmente tampoco sabemos qué va a pasar con ella. Entonces, en ese orden de ideas, yo siento que nosotros hoy como departamento, si se ha malgastado el recurso de regalía, pues se responderá ante los entes de control, cada uno de los gobernantes que pasó por aquí, por este gobierno y por la gobernación de La Guajira, deberá responder por cada peso. Pero no es...
Sabe, gobernadora, que tengo una discrepancia. Esto no es a pedirle cuenta, pues, a usted seguramente, por supuesto, y a los que están hoy, pero a los que estuvieron en el pasado, a los que estuvieron hace 10 años, a los parlamentarios, usted sabe, larguísimo, etcétera, de parlamentarios corruptos de La Guajira, que se robaron buena platica, ¿no? Y que dejaron, que también son responsables y que
no
debían...
Se la robaron, la manejaron muy mal.
Debían asomar... No, claro que se robaron mucha plata. Debían asomarse en la crisis de La Guajira de hoy, que también es con ellos el tema.
Así es. Bueno, yo pienso que finalmente mi llamado es a la solidaridad, mi llamado es al apoyo, mi llamado es como mujer y madre guayú a que me ayuden a sacar adelante este departamento. Yo hoy he encontrado un departamento con cualquier cantidad de inconveniente. Este departamento vale 550, porque este año comenzamos a pagar el crédito de los 90 millones de dólares, ¿ya? Que fueron buscados a través del Banco Mundial para atender el problema del agua.
Gobernadora, usted...
Esperamos nosotros.
¿Usted tiene hijos, gobernadora?
Tengo dos hijos.
Tiene dos hijos. ¿Usted hasta qué momento de su vida vivió allí con su etnia guayú?
Bueno, nosotros, yo vengo del corregimiento, de un corregimiento que después pasó a ser municipio de Albania, en donde llegaron los indígenas guayú, y se asentaron allí. Nosotros hoy en el municipio de Arena tenemos dos resguardos, el de Media y Alta Guajira y el resguardo 4 de noviembre, ¿ya? Yo soy Emia Pusaina, nosotros desde pequeños, yo fui la única mujer que pudo estudiar y salir a prepararme fuera de mi corregimiento. Estudié en el municipio de Fonseca, entonces me llevaban hasta Fonseca a estudiar y posterior a ello terminé trabajo social en la Universidad Simón Bolívar de Barranquilla. Mis hermanos no tuvieron la oportunidad de seguir estudiando.
Sí, ¿y usted de Mujeres Wayú es la única?
Yo soy, sí, dentro de los cuatro hermanos, hay una sola mujer que soy yo.
No, pero digo en general, de las Wayús no es muy usual una mujer que sale a estudiar y que se capacita y que después hace política.
No, generalmente no habíamos tenido esta oportunidad, no la habíamos tenido, de verdad, primera vez que una mujer además está al frente de una gobernación de un departamento con muchos problemas. Casi siempre se había considerado que la mujer era el sexo débil y era la que teníamos que proteger y los hombres eran los únicos que podían hablar y nosotras teníamos que quedarnos muy tranquilas en el hogar, pero somos las que sentimos, las que vivimos, las que lloramos con nuestros hijos y las que tenemos que multiplicar el recurso que podamos conseguir diario para sostener.
Sí. Gobernadora, permítame hacerle una pregunta sobre la cultura wayú, porque es que aquí en Bogotá hay muchas autoridades que dicen que es que el problema de nutrición de la Guajira, pues obviamente no es que se enreda el tema en la mitad de la llegada de los alimentos, sino que hay un asunto cultural que indica que por jerarquía social, la primera persona de la familia que se alimenta es el padre wayú, luego la madre y por último los niños, y que esa cultura es clave en la desnutrición que están viviendo los niños wayú. ¿Eso es así?
Bueno, yo lo que pienso es que nosotros cuando tenemos en la casa comida, lo importante, porque servimos nosotras las mujeres, lo importante es que todos comen. Por jerarquía nosotros comenzamos a servir y dentro de la servida primero están los adultos, ¿ya? Mas sin embargo, nosotros dentro de la comida sabemos que tenemos que servir también, que nuestros hijos también tienen que comer. Lo que yo pienso es que hoy, con la imposibilidad de conseguir alimento, por eso estamos en la situación que estamos. Y lo otro es que finalmente hay
pero gobernadora, perdóneme, una cosa es que le sirvan primero a los adultos, y otra cosa es que los niños no se alimentan por culpa de los adultos.
No, los niños, o sea, no hay una casa de un indígena wayú donde haya comida y que apenas coman los adultos, sino coman los niños. Ahí comemos todos.
Claro.
Que de pronto
¿y no hay comida?
Se les sirve
no,
claro,
primero.
Es que ninguno, no, claro, es
se
que vuelven.
Se sirve primero
es que volvieron
a los adultos y después se sirven los niños como la jerarquía del hogar, pero ahí comemos todos. La mujer
sí,
es la pero, que sirve la comida.
Sí, y gobernadora, pero si solamente hay comida para una persona, ¿privilegiarían los wayú a los niños o privilegiarían al padre?
Bueno, hay un tema cultural de nuestros ancestros que tienen que ver con los mayores del hogar y que tienen que ver con las personas que manejan la historia y manejan la jerarquía y el manejo de la familia, que finalmente son ellos lo primero, se cree que son ellos primero que todos en el hogar, ¿no?
Es decir, si hay un vasito de leche, ese vasito de leche se lo toma primero
el adulto.
El anciano
sí,
de la familia.
Pero yo creo que hay que matizar eso.
El anciano de la familia. Lo que entiendo,
gobernadora, no es que los papás están matando a los niños, porque se hace la caricatura.
No, claro,
entonces
no.
Entonces
no,
los papás
no,
comen y
no,
dejan morir aquí, a los niños.
Aquí no hay posibilidades. Yo soy madre, yo soy wayú, yo sé que si nosotras servimos, nosotras le guardamos aunque sea un poquito a nuestros hijos. Yo lo que veo es que aquí no hay posibilidad de alimento. Mire, yo estuve en el Alta Guajira, yo vengo, en el día de ayer llegué a las 3 de la mañana y resulta que nosotros nos damos cuenta que no hay posibilidad. Es un desierto inmenso y con una población dispersa que no tiene posibilidades de conseguir comida en ninguna parte. Lo único que quiero es que le haga un llamado a todo Colombia, a nivel nacional e internacional, que nos ayuden a solucionar este tema. Aquí hay que comenzar con unos proyectos de seguridad alimentaria que indiquen que nosotros podamos trabajar, que nuestras artesanías la podamos vender, que los sombreros guayú que hacemos nosotros son muy, muy hermosos y nosotros con eso podemos trabajar. Nosotros vamos a lanzar un programa de artesanía y me tocará pasearme todo Colombia, porque es que nosotros hoy hasta con esa artesanía nos engañan. Aquí vienen y nos compran una mochila en 50 mil pesos y en 100 mil pesos, y cuando la van a vender a Bogotá la venden, la encontramos en 700 mil pesos, y uno dice, ¿pero qué es esto? Nosotros fuimos la que la hicimos. Entonces, cosas como esa, nosotros necesitamos de verdad un apoyo, una solidaridad en trabajo. Estoy de acuerdo que decía Dazuki como médico, que el alimento de llevarlo en costa no soluciona el problema de nuestros indígenas, que hay que darle posibilidades de trabajo y que nosotros con nuestro trabajo nos ganemos nuestra comida.
Es un gusto saludarla, gobernadora. Lamento que sea para hablar de estas malas noticias. Muy amable, gobernadora Pinto.
Muchísimas gracias.
Gracias. Una Aida Pinto desde Riohacha, 8 de la